hoy que te vas a cuidar. Pedite unas dos panes,
porque hoy se tiende la mesa.
De cambiar y de innovar.
Aquí están
los mismos perros, hoy que te vas a cuidar. Pedite unas dos panes,
porque hoy se entiende la mesa.
La mesa de los galanes, hoy que te vas a cuidar. Pedite unas dos panes, porque hoy se entiende la mesa.
Sin Olis, por suerte, sin el Convexo, tampoco, porque la desidia es total.
Y porque la radio que vino a hacer se ve que arranca a la hora es que la verdad. Radio él vino a hacer quiere.
Reclamaron por más temprano y acá está la prueba.
No, es impresionante, no sostienen. Mirá lo entrar si podés, Lu, ahí está entrando Lolis.
Pa,
La franja de la remera le acentúa un poco los senos, me parece.
Es como el sutián de playa de las mujeres. Qué horror.
Le gritan no, desde acá, porque la gente igual lo quiere.
Con razón chocaron aquel barco llamado Segunda Pelota, ¿no?
Es que en realidad lo que ellos necesitaban era un poco de apego y afección al trabajo, Y eso se lo diste vos. No yo, no me voy a sacar boletos en eso.
Pero no puedes sacar ni boletos, ni te puedes sacar los lentes.
Tampoco
no
puedo sacar los lentes.
Es terrible.
Porque alguno quizás ya lo vio.
Está haciendo radio lentes de sol, Rafael.
Sí, voy a esperar capaz que venga el Olis y que venga...
¿Sacó rumor si fuiste tomado a golpes de puño en la vía pública?
O sea, que ayer en un momento, porque es muy cansador andar dando explicaciones todo el tiempo, porque es muy notorio lo que tengo, que ahora les voy a mostrar. Y en un momento dije, voy a inventar una historia que esté más buena. Porque si tengo un orzuelo, ¡opa!
¿Lente negro?
Sí. ¿No te enteraste?
No sé qué es más fuerte, si ver a Rafa de lente negro o Jorge con una chichona de frutilla en la mano, sin solid.
¿Qué le pasa, no? El día me caíste con agua, hoy con yogur. ¿Nos querés contar algo,
muriendo?
Jorge? Claro. Hacé testamento ya, porque no te va a dar para llamar a un escribano. ¿Qué te pasa?
No me pasa nada, al contrario. Yogur, agua, no,
sí.
Vida sana.
Me parece fantástico. Llega tarde. ¿Pero por qué?
Porque me parece que estoy en una etapa de la vida en la que uno tiene que cuidarse, avanzar, estar cada día mejor.
Me encanta.
Buscar su mejor versión.
Sí, busca tu luz. ¿Lo sostenés eso? ¿O lo vas ahí?
Perdón, ¿por qué los lentes negros? Esa es la pregunta.
El Zócalo dice cagaron a piñas a Rafa.
Sí.
Y yo estaba contando que en realidad tengo ganas de inventar una historia un poco más divertida. Pero lo que tengo es lo que popularmente se llama orzuelo.
Ajá.
Técnicamente creo que recibe otro nombre, que es cuando el ojo te queda con la forma de una concha.
Bueno.
Creo que es como le llaman los oftalmólogos.
Pero qué fuerte.
Arrancar así la semana, la verdad. Sueña con todo el impulso. Y esta semana va a ser buena.
Y en realidad es la somatización de un fin de semana que estuve.
Es un bulto rojo y doloroso cerca del borde del párpado que se parece a un forúnculo o un grano.
No es la radio que yo quiero.
No, no. La radio que vino a hacer.
Esto a Gabriel Imperio no se lo hacía.
No, no, Imperio ni Imperio.
Pero cuando yo hoy avisé al grupo.
Por suerte se planchó la camisa para venir.
No, no, es terrible.
Lo tengo que explicar por tercera
vez. Iba a llegar 13:30 quizá. Y llegué 13:25, 5 minutos antes.
Claro, top. Pero también puedes avisar que llegara a 14.
O sea, no, bueno,
para sacar boleto de eso.
13:25 estaba digno. Mirá que pensé que llegaba a 13:30.
¿La remera?
Claro. Estaba llevando al lugar. La llevaste a una arruería.
Pero, mostaza.
Mostaza.
Casé.
Primera papel crepé.
Casé a la carrera algo lavado y me puse. Pero lo que pasa es que yo no plancho en casa, loco. ¿Ustedes planchan? Ya
no,
hablamos,
no, ¿no? Ya no, no se plancha.
Yo no tengo plancha hace años.
Se plancha, por supuesto.
Y no, y lo único que debería planchar son las camisas. El resto de las cosas no me interesa.
¿Sabes lo
planchar?
Que pasa? Que igual me parece que te quedan como demasiado arrugadas.
Sí, demasiado. Yo pensé que la pasabas por un secarropas, que el secarropas a veces te la deja así.
No.
Pero, ¿por qué vos?
No,
es lavarropa.
Se saca, se cuelga y después.
¿Pero cómo la colgás a la Mariano? No, no puede ser.
Colgadita. Pasa que después va a un ropero.
Demasiado centrifugado, entonces.
Claro, demasiado centrifugado. Y después, si paso varios días sin usarla, se va arrugando en el ropero, ¿me explico?
¿Es que la arrugaste?
No, no, porque el ropero se va desordenando con el paso de los días.
Para mí la hace así y la tira en el ropero.
Claro,
no la
doblas.
¿Cómo?
No la doblás, me parece.
A veces se dobla y a veces cuando no hay tiempo no se dobla.
Claro, mucho. Pero ahí está el tema. Claro.
Una mujer entra
poco tiempo,
tenés 12 años, boludo.
Pero hay muy poco tiempo.
Una mujer entra a ese dormitorio y Marino osa abrir el placar, creo que es, agarra lo primero que tiene, se lo pone y sale corriendo. A los gritos.
Esto es no, pero no. Yo pero capaz que tengo guardarla otras cosas. Cuando.
Claro. Capaz que tengo otras virtudes, otras cualidades.
¿En
por
ese
ejemplo,
dormitorio?
Por ejemplo, uno. Por ejemplo, buena persona, un tipo sano.
¿Qué tenés en ese cuarto?
La mesa de luz, un chichicorú.
Algún chichisola, ¿no? Juega chichisola. Juega un vallito. Un vallito.
No, es terrible verte de lentes negros.
Buena persona, un tipo sano.
¿Te parece que estás terrible de lentes negros? Yo te muestro cómo quedo sin lentes negros y vas a elegir.
¿Qué preferís?
Agarra, un orzuelo.
Mm. Es una tumefacción bastante común en las glándulas sebáceas.
Pero no queda conformada.
Es un médico ahora.
No queda. Mirá.
¿Qué es lo que está somatizando, Rafa?
¿Que
Miramar está por capturar a Cerro? ¿Que Miramar está por capturar a Cerro en la fatídica del descenso? ¿Sí? Estamos
aparte,
ahí, ¿eh?
Lo peor es que cuando terminó el partido, después estuve con el ayudante técnico de Miramar, que llegó muy contento.
Cuando le ganamos a Boston River.
Claro, sí. Llegó muy contento a la reunión.
Aparte fue en el Trócoli de noche.
Claro. Y tenía una reunión en el Casabó a la 1 de la mañana y llegó contentísimo. Y yo lo quiero
la
mucho a él.
A la 1 de la mañana.
¿Cómo?
Una reunión a la 1 de la mañana.
Terminé de trabajar en Teletón a las 12 de la noche.
Sí.
Y tenía el cumpleaños de Chancha. Que vivió en Casabó.
La reunión no era la una, Pablo.
Claro, la reunión era la una. Yo llegué a la una.
Reunión a la
y
una,
y él llegó un cuarto.
Es que el partido terminó 11:30 de la noche. Por o sea, yo fui a ver a los tontos a la sala Zitarrosa, me fui para casa y terminé viendo los últimos 20 minutos de Miramar Boston River después de ver un toque un sábado de noche.
No creo que.
Increíble.
A mí me tocó la. Se me dio de en un momento poner la tele y estaba por empezar. Boston River Miramar en el Trócoli.
Un sábado a las 9:30 de la noche.
Sábado 9:30 arrancado.
Sí, sí.
Y dije, pa, tremendo. ¿Cómo no fui? Dije, qué increíble. ¿Qué? Esas cosas decís, pa, me la perdí.
¿Cómo me perdí esta?
¿Cómo me la perdí? Me perdí el Trócoli.
Gol de Denis Olivera.
Está muy lindo el Trócoli. Está muy, muy cuidado. Ahora estamos. Siguiendo el ejemplo de Villa Española, hicimos una huerta orgánica, pero es en la tribuna. O sea, en el hormigón de la tribuna, ahí
hay vegetación,
un ecosistema ahí con una vegetación muy linda. Está re lindo, si te lo parece. Bueno, y ahí me encontré con el ayudante técnico del Rifle Pandiani, que es el Teño Brum.
Sí.
Me encontré ahí en el Casabó, y él vino chocho. El
loco de la vida.
Yo lo quiero mucho a él, estaba toda su familia, y yo me alegro por él. Pero por dentro pensaba, la puta madre, se nos viene.
Se nos viene. Claro. Por esas cosas de la vida.
¿Deportivo? ¿Abandonó? ¿Ya está? ¿Bajó?
No,
técnicamente sí. No matemáticamente, pero técnicamente.
Por esas cosas de la vida fuimos beneficiados por un error arbitral.
A diferencia de Cerro, que fue
final.
Muy perjudicado, ¿ah, sí? Recibiste. Sí,
no,
sí.
No, en los descuentos, la verdad que ligamos porque hubo un penal de Guzmán Pereira. la pelota le pega en la mano, con la mano abierta dentro del área, y el árbitro no lo vio, creo que era Leodán González. Leodán González no consultó al VAR, o consultó al VAR y le dijeron, dale, seguí. Y tal, la verdad que fue penal, y ligamos. Bueno, otras veces nos han perjudicado, esta vez fuimos favorecidos.
Nunca voy a entender al final la regla del penal.
Ahora, ¿vieron el penal, el gol que no le cobran a... Ah, ahí estamos viendo la vegetación del trócoli. Mirá qué lindo que está.
Divino,
mirá
qué lindo que es como está. Un germinador. La tribuna es un germinador.
Vos estás re lindo, vos.
A nada que es un talud de pasto, es impactante.
Porque a Danubio se le pudren las palmeras, a nosotros no crecen. Sí, sí. Cuadro chico,
¿cómo
mirá.
¿Cómo en el hormigón crece tanta vegetación? Es impresionante.
Quizás por el estado de abandono, ¿verdad? De la institución.
No, es impresionante.
Está divino. Por suerte sí, agarró bien.
¿Sabes quién es un crack?
¿Quién?
Rubén Apramián.
Siempre apoyando. Fue
gira, ¿no?
Bueno, quien siga con su también, legado. Claro. Porque.
No, él es un crack también, esté donde esté, papá. Sí, no deja de ser un crack cuando falleció.
Pero hace, debe ser 30 años que está en todas las canchas de fútbol.
Sí. Pero para mí le funciona, ¿eh? Pues todos sabemos quién es Rubén Apramián.
El mundo de la manguera.
Si algún día pensás una manguera o algo parecido, no, pensás
Rubén Apramián.
Rubén Apramián. El genio de la manguera.
El mundo de las mangueras.
Caño flexible, sin conexión.
No, impresionante.
Al mundo de
vaya un abrazo para la familia, para mí.
Sí, sin duda. Uh-huh. ¿Qué estás diciendo? Bueno, está ahí. ¿Pasó esto?
Pero para, ¿por qué decís que somatizaste? ¿Tuviste un fin de semana entreverado?
Venimos de semanas un tanto intensas.
Alguien dice, Rafa, contalo del viernes que se notó que había mucho feeling entre Pablo Granados y vos.
No, pero hubo, ¿eh?
¿Sí?
Sí, no, la mejor. Hicimos como un juego ahí de...
Ah, bien.
El viernes tuve que conducir un evento que te esperaron con Pablo Granados. Crack.
Ajá.
Uh-huh. Mío, pero ¿cómo que lo esperaron a Jorge?
Porque Jorge va habitualmente a ese
evento. Siempre voy.
No va a laburar.
Va de onda de invitado.
Lube Sur.
Claro, no,
grandes gomías.
Una última con vos.
Claro.
Uno,
que fue, Pablo también fue varias veces.
Que fue Ludueña, me acuerdo.
Exactamente.
Sí.
Y lo tuve que conducir un fragmento con Pablo Granados. Un crack, fenómeno.
Ni que hablar.
Sacó el taquito. De hecho, había todas unas dinámicas preparadas y el alto que se dio cuenta que había que ir por otro lado y reducir un poco lo planificado. Y mirá. Salió.
Qué bueno, qué lindo vino.
Ahí estoy con Pablo Granados, mirá. Ese es mi Instagram, me pueden seguir.
El estadio Luis Trócoli se debe llamar El Brócoli ahora.
Sí, Luis Brócoli.
¿Estás flaco de nuevo, Rafa?
Yo soy de la izquierda, ¿viste?
¿Cómo?
Que soy el de la izquierda de la foto, te digo. Por la duda, capaz que estás viendo flaco a la derecha.
No, pero estás bien.
Ahí, si prestás atención, el ojo ya empezaba a dar alguna señal de que estaba empezando a afectarse. El sábado en la Teletón daba más lástima yo que las historias. Y bueno, y hoy ando ahí con el ojo de emergencia, bárbaro, que tengo. Sí. Y de lente de sol dentro de un estudio.
Pintor suelo.
¿Qué pasa? ¿No puedo andar de
este? ¿Técnicamente es orzuelo o es otra cosa?
Yo di el nombre científico, pero me dijeron que no, que me habían engañado, que no era así.
Ah, no. No, es orzuelo.
¿Orzuelo?
Es orzuelo.
Me estoy poniendo unas gotitas y una cremita ahí que me recomendaba gente, ¿no? Si hay algún oftalmólogo mirando y...
¿Qué está somatizando? ¿Qué será?
Creo que la intensidad del trabajo, el fin de semana, tuve mucha actividad.
El fin de año, ¿no?
Y tuve mucha actividad familiar, que Family Day, que
bueno.
Ayer fui a ver acompañar a Emma para ver una primera megaproducción de Magnolio Sala fuera de la sala, ¿verdad? En Antel Arena nadie dice nada, 6.000 personas. Récord para Luz.
¿Cómo nadie dice nada si lo estás contando?
No, bien, se llama María, el plan.
Vaya a controlar también el...
Claro, que pasen por boletería, que no entren,
que no canten
por claro. Atrás. El panza, que no se me lleve las tartas. O sea, yo las tartas son las para él.
Lo que sobra para casa.
Lo que sobra tiene que ir para casa.
El nombre médico es Chalacio.
Chalacio.
¿No? Si alguno sabe que me puedo poner, vamos arriba. Porque la verdad es bastante molesto. No es tan doloroso, pero sí muy molesto.
¿Ustedes cómo pasaron el fin de semana? ¿Bien?
Muy bien, mis queridos amigos. Traté de hacer todas las actividades posibles para que mis niñas estuvieran contentas.
¿Te acuerdas el fin de semana de Papi Luchón, Jorge?
Sí, Papi Luchón absoluto. Sin embargo, ni así, ¿verdad? Logramos el...
¿El qué?
El cariño de las niñas.
No, ¿cómo no? Te adoran, Jorge. ¿Y a dónde la llevaste?
Bueno, sábado al medio metí... Ir a comer afuera en dos oportunidades. Hice asado. Fui al cine.
¿Qué fueron
todo
a ver?
Que tenés que hacer, sí.
¿Qué fue? ¿Hiciste asado vos?
Fui a una parrillada, sí. Sábado al mediodía. sábado de noche un lugar que a ella les gusta ir, tipo...
con hamburguesa, cosas.
Sí, este... domingo al mediodía hice asado.
Ah, me arrepentí. O sea,
sábado, cine.
O sea que hubo asado, que fue sábado y domingo al mediodía, los dos días comieron asado. O sea,
pero eso está bien.
¿Qué en Uruguay,
¿qué querés inventar?
No, pasta. Yo si comía, yo por ejemplo fui a una parrillada el sábado con Juan Martín y con un amigo de Juan Martín. Y,
que me disculpen las parrilladas, y el domingo, pero ya lo he dicho, está mal ir a parrilladas.
Ah, bien, bueno, está, pero si no tenés parrillero, sí, y vivís en la parrilla, no, está bárbaro ir a parrillada.
Que me disculpen las parrilladas.
Pero si vivís en un apartamento y no tenés parrilla, y no tenés parrillero,
anda a la casa de un amigo que hace un asado.
No, las parrilladas. Si la parrillada te queda cerca, vas caminando.
Es la salida, ¿no?
Bueno, llevale a comer las hamburguesas, llevale a comer pasta, llevale a comer lasaña o estrogonofe.
Yo tengo mi parrillada de confianza, que voy, que me siento como en mi casa, que es la nueva. Ahí, clean, adentro. Guayaquil, esquina Santiago Vázquez.
Unas mollejitas,
que me queda una cuadra de casa, y voy caminando y paso fenomenal. Y el domingo al mediodía, por lo general, pasta. Esa es mi tradición. ¿De qué te reís, Pablo?
Qué tradición rara tenés.
Pasta. Que sos tan tradicionalista también.
¿En esas cosas pasta dónde? No, si comí asado al mediodía. No, no, en casa, por lo general.
Pero,
si,
¿te traen o vas a comprar?
Depende, o hago, que por lo general si hago fideo, no pasta rellena, o pido alguna fábrica de pasta, o voy a comprar una fábrica de pasta. Y como el domingo.
¿Sabes qué? Él como que niega todo.
¿Qué? De, lo parió.
Es una mala
onda. Crack, que ¿por qué es crack?
Es crack, ya. Él es crack. Sí,
no era, ¿eh? Sí, que no era ya. En el portito del buceo no era.
Si era un pollito mojado.
Remontó, este lo remontó.
Por un pollito mojado. Y ahora
le tiró 200 pesos más por menos.
Hago pasta, dice Limoral. Y hace fideos.
Fideos, aparte.
No, te hago unos ravioles. Pero cuando hago en casa, voy más a la fase. Es que los fideos a mí me gustan a la par que la pasta rellena. Entonces está, por lo general cuando como pasta sin relleno los hago en casa, y si quiero pasta rellena los compro.
Te voy a decir una cosa que también fue discusión, que tiene que ver, fue discusión ayer en Locos por el Fútbol. Está bien comprar pasta, está mal comprar tuco.
Mirá, es el criterio.
Te admito y te tolero, porque soy un tipo muy abierto,
sí,
que compres una cuatro quesos, un aruso, una salsa crema de...
Hay fábrica de pasta que venden rica salsa.
Claro, tuco. El tuco que como
el
conocemos.
El tuco lo haces en casa.
El tuco se hace en casa.
Sí, sí.
No se puede comprar tuco.
Yo lo que pasa es que hago la Caruso en casa. Incluso a veces que hago la Caruso, compro un pote de tuco porque a uno de mis hijos le gusta el tuco y no la Caruso.
¿Con cuánta cantidad de crema doble haces la Caruso?
A tu hijo le gusta mucho la pasta, pero base, ¿no?
O sea, bueno.
No, está bueno. Bueno, sí.
Por ejemplo,
a mi padre borracho, mi hermana
ni cagando.
Mis hijos
No, está bueno. Me gusta comprar mucho la salsa rosa en la fábrica de pastas a mí. Salsa rosa la compro.
Salsa rosa puede ser.
No, la verdad no.
Salsa rosa es salsa de tomate.
No, bueno, no. No, vos sí, vos sos un chef. Yo no hago salsa rosa, la verdad. Te hago un tuco, pero no
salsa
rosa.
Sí,
salsa rosa es como una mezcla de las dos, ¿no?
O sea. Pero me gusta comprar la hecha.
Es tuco con crema doble, ¿no?
Sí, ahí va, más procesado, más líquida todavía.
Pero para mí el tuco es en casa, ¿no?
Sí.
Seguramente el que te vendan en la fábrica de pasta sea más rico que el que vos sabes.
Perdón, pero está bien lo que vos decís, pero si vamos a la raíz, la pasta
sí,
es
obvio,
en casa.
Obvio,
pero
obvio.
¿Quién hace pasta? No,
Fatu en casa.
Realmente.
Tengo una
salvo maquinita un, esa, pero... un super chef de estos de ahora.
Sí, no, la
que le meten onda, pero familia normal, digamos.
Sí, todo el mundo con Fabio.
¿Quién hace pasta?
Hay que facilitar.
¿Hay gente que haga pasta?
Pero aparte yo necesito facilitar para ganar tiempo para otras cosas.
No, la que es fácil de hacer, tallarines, es fácil de hacer.
Tallarines.
La pasta rellena esa es otra cosa, pero se hace el molde.
Es muy fácil de hacer. Uno no hace de verdad por
barato,
pero te da menos laburo hacer tallarines que milanesa.
Es una papa, 100 gramos de harina y un huevo.
Claro.
Esa es la dosis de la persona.
Sal.
Pizca de sal y ya.
Ya está.
Está bien, pero por ejemplo, está bien lo que sí. Pero para una familia de 4 personas, 5 o 6... ¿Cuánto es la diferencia realmente?
No, pero no es por la plata. No.
La plata la evaluás también en tiempo.
Claro.
Vos decís, tallarines. Que aparte ahora compras también, te regalan tallarines, ¿viste? Las promo.
¿Cómo? ¿Compras qué?
Es fábrica de pasta y compras 200
dólares. En Malvin, lo tenía que estar el cartel en la vereda.
¿Dónde?
En Malvin,
sí, en el Malvin. Creo que compras 200 ravioles, te dan.
Medio kilo
de tallarines. La boloñesa te la compro también, ya hecha. La salsa con carne picada.
Lo que sí, los que. Bueno, acá hubo suave varios columnistas.
Tuco es de blandito con ir a una parrillada de cheto.
Bueno.
Buah, por favor, qué aberrante. No, es de cheto tener parrillero en tu casa. No. Eso es de cheto. Sí.
No.
Claro.
Anda a cualquier barrio de la periferia que existen, no sé si sabía. Y en muchísimos hogares hay lugar para hacer.
Ah, está. ¿Y parrillada y solo en barrios de Cheto? No, puede haber muchas en barrios de Cheto.
Hay, pero hay algunas muy pocas en los barrios de la periferia. Ahora, tener la plata para ir a comprar asado a una parrillada.
Hago mía tus palabras, Rafael.
Gracias, Alvin.
Qué disparate, estigmatizando. Gracias, unos payasos. Pasa
que
son, ¿eh?
Sería bueno que estas cosas hablemos las personas que hayamos cruzado venir a Italia.
Ah, sí, sí.
Que conozcamos el norte de la ciudad.
Es verdad. Porque sí tiene un precio desproporcionado la carne.
¿Vos, en parrillada? Una locura.
Hace poco fui a una y me sentí penetrado fuerte.
Claro. Sí. ¿Jorge con yogurcito? Sí. ¿Mirá vos?
No, realmente, y mirá lo que me pasó. En realidad yo no fui a una parrillada. Es un lugar donde tiene parrilla, pero tiene de todo.
Ah,
y este... Y mis dos hijos dejaron.
¿Comida?
Los grandes. Ya que no estaban con hambre. Y vos sabés que me indignó, porque claro, vos cuando ves el precio, si comés todo.
Yo llevo.
Comés el pan. Ahí me da vergüenza llevar.
No, yo llevo siempre.
¿Sí?
Sí, siempre.
No, pero este era que había quedado un...
Yo te junto todo, los pedazos de carne, que los que están intactos, digamos, que no se tocaron, fritas que sobraron, papa al plomo, todo para acá.
Soy cocinero, ¿sabés cómo juega invitar a una dama a comer sorrentinos caseros con alguna salsa boluda? La carta de cocinar... La de piernas que me ha abierto.
No. A ver, pará. El cocinero con onda este.
Sí, obvio.
Es el que hace esos retiros. Obvio, pero yo quiero decir, capaz que hay que me tapa la boca, pero no veo como cuentan hace años que la familia se junta y amasan el domingo, hacen los ravioli y después...
No existe más.
Sí corre este tipo de cosas. El chef con onda... que tiene las ollas colgadas en su cocina, invita a una chica y le prepara los sorrentinos y queda
con una... arriba, claro. Es un hermoso. Lo que Hugo Soque varios enseñaban acá, que a pasar fideos o lo que quieras, a mí me arruinó la vida ese dato. Fuerte. Porque ¿qué hacía yo? Lo que hacían mis padres, que era colar con lo que sea, los tallarines, los fideos, lo que sea, tirarlos al plato y calentar el asado, encajarle la cucharada arriba y listo. Que sobrallado, lo mezclás vos, si querés o no.
Sí.
Y los que saben dicen que eso es... Que un restaurante se hace eso y es para decirle, te devuelvo el plato.
Para ver cómo salsa, hay que pasarlo por el wok ahí, ¿no?
Hay que salsearla, claro. Exacto. ¿Cómo
se hacen en los buffets, ¿no?
A ver, explícame, Pablo, ¿cómo sería?
Vos agarrás la salsa, olla con agua de un lado, en la otra hornalla la salsa.
Sí.
La calentás la salsa y... cuando está.
Y a los tallarines en la salsa.
Exactamente.
Ah, no.
Tirá los fideos en la salsa.
Y ahí la salsa se incorpora al.
Ya está, queda más, fundida además, con los fideos.
Poner un poquito de agua de cocción para que no quede muy seca la salsa, si escasea la salsa.
Y ya cuando lo sacás, ya está con la salsa.
Está con la mezclada.
Sí, no, bueno, está.
No, lo hago así.
A veces, alguno ha dicho que les queda gusto agua de cocción si no haces eso.
Mirá.
40 años conmigo.
No, pero seguramente tienen razón, pero
yo te tirás la salsa por arriba de la salina y después entrar.
Exacto.
Es más, hasta dosificás porque empiezan las gurisas. A mí me gusta con poco tuco. A mí con mucho tuco.
Claro.
Yo te sirvo los
aviones. No me
gusta. Acá está el tuco, vos echate lo que vos quieras.
Sí.
Es casi un autoservice.
Claro. A mí me gusta mucho también los fideos sin salsa, pero con atún. Abro lata de atún y con los fideos.
Claro.
Sí.
Vos estás dedicado a sobrevivir lo que pasa, Mariano.
Sí.
A vivir en soledad.
No, pero pará, si estoy con mi hijo, si estoy con gente,
no, pero fideos con atún rinde esto, para por todo ejemplo, el mundo. Llevarte la comida de los restaurantes, que me parece fantástico,
sí,
es pensando en la supervivencia.
En la cena, en la salvarme mañana. La cena.
Esto mañana me va a saltar.
No.
El lunes al mediodía me va a salvar la cabeza.
Esta noche, yo pienso mucho, no se olviden que para mí la cena es algo, yo llego a casa a las 10 de la noche todos los días con hambre. Y la mayoría de las veces me da pereza empezar a cocinar a las 22 horas, ¿me explico?
Uh-huh.
Entonces tener algo pronto para calentar es clave.
Claro.
Por eso llevo todo lo que sobra. Y bueno, y unos fideos con atún se hacen relativamente rápido. Pero aparte la mezcla fideos con atún y queso rallado es muy buena para mí. A mí me gusta.
¿Sabes qué? A mí el arroz...
yo no estoy en desacuerdo con llevar cosas, pedir para llevar. El tema es cuál es el punto en el que pedís.
¿Cuánta cantidad?
¿Cuánto tiene que quedar?
Claro, dos pedacitos de pizza.
Claro, si vos compras a mozzarella, te queda un pedazo de mozzarella.
No, ese no. Claro, tiene que haber un criterio.
Hay un criterio ahí en el que decís vos, no quedás como un hijo de puta, decís vos.
El cacho de carne, por ejemplo, el cacho de carne, si es generoso, te tiene que haber sobrado más de la mitad para llevártelo. Menos de la mitad ya no te lo llevas.
Salvo que venga con medio choricito. No,
salvo
medio
que haya muchas mitades. Taca, juntas todo y una cenita.
Para mí también depende un poco del lugar. Porque si vas a una pizzería de barrio a comer unas mozzarella y un fainá y queda un poco, a mí me da cosa pedir ahí. Ahora, si vas a una parrillada o restaurante, Bueno, sí, dale.
Pero ¿y por qué te da cosa en la pizzería de ahorro si lo van a tirar también ahí?
Sí, ya sé que lo van a tirar, pero a mí me da vergüenza.
Sí, pa, a mí no,
pero no me da vergüenza. Depende de la cantidad. Si es muy poco, decís, está, no. Pero cuando es. Porque aparte creo que es normal, o sea,
Yo creo lo contrario. En muchos casos, si sobra bastante, está mal visto no llevar. Claro, yo creo que está mal visto no llevarse la comida.
Qué bien, los mozos o mozas que te lo ofrecen. Viste, sí, que vos lo pidas. Porque está de más eso.
Si queda poco, algún otro del comensal debe determinar.
Sí.
A mí lo que me brota cuando veo otras mesas es cuando se retiran sin terminar el líquido de las botellas. Eso me pone loco.
Ah, claro.
Con lo que vale el refresco.
Solete. No, bueno. Y un culo. Otra es también esta, ¿no? Ya cuando es con botella de plástico en un bar o parrillado.
Ah, tapita y para casa.
Cuando es botella de plástico, tapita y para casa. No, te vas caminando. Agua, sí, no te vas con la botella caminando. Vidrio, claro. Llegó la botella de plástico.
El envase, le llevas el envase.
No, la botella de plástico es tuya y te la llevas.
Sí, esa corre.
Esa ahí sí no me da vergüenza. Igual lo hago como nervioso.
Sí.
Porque sentí como que la estás.
No. Con botella de plástico. De refresco o de agua, se lleva sin ningún problema.
Dios, muchacho. Ahora, pero en ningún lugar. No, Dios, bien, ustedes dos que fueron empresarios gastronómicos, ¿en ningún lugar se da el dato al personal que puede comer los restos?
Bueno, cuando yo fui empresario gastronómico, yo iba y le decía al panza, ¿en qué te puedo ayudar? Me dice, no molestar. Los segundos en la bacha, que es el lugar donde puedes molestar menos, lavando. Uh-huh. Entonces, me llegaban los platos sucios y yo los lavaba. Y ahí yo comía. Era el dueño del restaurante.
Vos eras propietario.
Nadie me podía decir nada.
Pero si un empleado se ponía a hacer lo mismo.
Me hacía el hit.
¿Sí?
Yo me hacía el hit.
¿No era látigo?
No, nunca había nadie, pero digo.
Pará, pero.
Era la esquina de Luis Alberto Herrera e Iturriaga. ¿No lo llevaban para Iturriaga y látigo?
No, pero yo comía. Eso, te dejaban dos sorrentinos ahí, divina. Que yo lo había visto hacer y sabía que el panza lo había hecho con mucho amor y muy
no,
rico.
No, entiendo. No, pero nunca me puse a pensar si la gente de la cocina come algún resto de la carrera. Porque además, en la mayoría, y capaz que algún empresario gastronómico no. En la mayoría de los lugares les dan de comer a los.
Sí, sí,
empleados, ¿no?
La mayoría, claro.
Sí.
¿En el tuyo, en el Magro, les daban?
No me acuerdo, fue algo que traté de joder.
Y llevaban poner también cosas, ¿no?
No hacía los comensales. No hacía los comensales que no entraban.
¿Vos
de comer porque no venían?
¿Bloqueaste esas cosas?
No, realmente no sé.
Fue una linda etapa de tu vida, Jorge. Capaz que económicamente no te redituó, pero fue una linda etapa de tu vida.
Este broadcaster que sos hoy es gracias a aquel fracaso.
A ese aprendizaje.
Sí. Se aprende esos fracasos económicos, por supuesto.
No sé, nunca me puse a pensar si el que está en la bacha, como si fuera antes de trabajo, miraste estos ravioles de calor.
Qué rica entraña que tenían, ¿eh?
Ya, no me acuerdo, hace cuánto
es. Yo me acuerdo, la entraña era buenísima.
¿Refresco de litro?
No, nunca pusieron refresco de litro. Para mí ahí estuvo el gran error.
Ahí fue el fracaso.
Una de las claves del fracaso.
Los mozos sí comen sobra, los cocineros casi no. Me gusta saber ese dato, ¿eh? Pues está, ahí te, no sé si te podés ahorrar, porque capaz que igual tiene su derecho o está en la obligación de decir, hoy tengo que comer.
Lo que muchas veces se hace en restaurantes.
No, no le podés ir al mozo. Y de comida vas comiendo las sobras de
es aberrante.
Es, claro. Se le hace un menú a la gente que labura. No es que agarran la carta y dicen, hoy voy a almorzar una napolitana con fritas. Si no, tienen un menú.
Les tienen que dar comida, es un beneficio que tienen todos los empleados de la comida, no es opcional. Claro, no es que elijo el.
Es menú.
La langosta.
No, perdón, pero depende del lugar, ¿eh?
¿Ah, sí?
No creo que en los lugares puedas pedir el plato de 800. Pero, por ejemplo, en La Pasiva, que voy seguido. Veo que comen cosas distintas. Por lo menos tienen dos o tres opciones.
Ahí va, tienen un par de alternativas.
Pero ahí se sientan a comer en mesa, todo.
En la mesa, sí.
Y también existen clientes de esos que son bien parroquianos, que como se sienten de la casa muchas veces, en algunos lugares, no en todos, pues en varios no hay, en algunos lugares se sienten con el derecho a pedir el menú de trabajadores de hoy. Y se los dan, ¿sabías? Hay esos parroquianos que van siempre al bar, que dicen, hoy quiero menú de los empleados, ¿puede ser?
Claro.
Y les cobran un poco menos.
Y se evitan pensar en elegir.
Claro. Que muchas veces está muy bueno, porque...
Claro, no, sí, casi siempre obvio. Está muy
alambre
bien.
A la leche con ensalada rusa.
Casi siempre está muy bien.
Y es un derecho que adquieren solo esos parroquianos.
El cocinero lo hace para los compañeros.
Sí, exacto.
Es como el asado de
la... Y si se lleva mal con uno, si se lleva mal con uno...
No. El cocinero jamás hace eso con su compañero, no, con los clientes puede ser.
¿Asado de obra?
No.
Acá hicimos uno, ¿se acuerdan? Antes de inaugurar acá. Pero era casi una ficción de asado de obra,
digamos. Y sí.
A propósito de eso, yo, bueno, hace casi un año que vine, no sé, 10 meses por ahí hace que vine, y todavía nunca hubo nada en esa azotea que tiene, en la terraza que tienen, ¿no? La azotea.
Parecero.
Y el otro día pregunté, un miércoles que subí porque había comida de Rodelú, y me dijeron, da manija vos con tus compañeros para que haya uno cerca de fin de año, porque hace tiempo que ellos no vienen a hacer un asadito acá o a comer con nosotros.
¿Cuándo
es? Es como que ustedes nos van con el resto de los empleados.
No.
Nunca, ¿no?
¿Eh?
No. No se junta con el resto de los empleados de Magnolia.
¿Por qué no hace asado y vamos nosotros?
¿Cómo?
Porque alguno de ellos no hace asado.
No, lo que me dijeron es que lo que me pidieron es que yo diera manija acá para promoverlo.
Y pagarlo.
Con las no des manija, trae la carne, la leña y lo haces. No hay que dar manija, creo hay que hacerlo.
El lunes que viene.
No, creo que lo que querían ellos era que la emisora se hiciera cargo, ¿entendés?
El lunes que viene.
Dale, estoy.
La emisora se hace cargo. Mirá cómo se hace cargo. A los amigos de carnicería del parque. No,
pero pobre. Clavado como un cuadro, Marcelo.
O a otro, a carnicería Cooper.
Pero tiene que
al
ser.
Al León de Cádiz, al que sea.
A mí me mata irme y volver.
Hay que organizarlo. Hay que organizarlo.
Me muero a las 12.
Con grupo de WhatsApp.
4.
Ah, no, post programa.
A las 12, Jorge.
Pero a mí hacer un asado.
No, comer un asado a las programa. 4 y media de la tarde.
Claro, empezás a las 4 y es un asado nocturno.
No, pero yo la Jorge, el único, mi único día libre es el sábado. Jorge.
Si Mariano lo hace, yo llevo la carne, carnicería Cooper, confirmado entonces, señores.
No.
A ver, es un monstruo también.
Pero yo pienso en un día, si lo querés hacer con esas características, en mi caso debería ser un sábado.
Mira lo que dice esta persona de la audiencia. Dice, yo no como recalentado, pero pido para llevar todo y lo dejo en la volqueta o en el contenedor. Está bien eso. Igual es raro que lo más fuerte es no como recalentado.
No, y si lo vas a dejar en la volqueta o en el contenedor, déjalo colgadito en una bolsa afuera.
Cuento recalentado brillante, le hizo Máxima Sumoto.
Colgado en una bolsa afuera.
El chef del Sofitel hizo una columna post Paul McCartney que comió y se alojó en el Sofitel. Hizo un cuento maravilloso a la hora de cómo no come recalentado este oyente y lo que me hizo acordar de ese cuento. La primera noche llega Paul McCartney y señora. Y la mujer le gusta mucho la pasta, pero se lleva a ella la pasta que le gusta.
¿Eh?
Claro, le dijo, hoy quiero cenar esto. ¿Cuál salsa puede ser? Está esa, ponele. No me acuerdo, el boloñesa, el tuco.
Lleva el ravioli.
La bolsa de fideos, de secos.
Claro.
Perfecto. Dale, le casin, le llevan a la habitación presidencial. Al otro día hace el cuento Maxi al aire. Esto está en delsol.org. Ven el plato con la bandeja por arriba y miran, uy, le sobró. Qué cagada, no le gustó, qué exacto. Qué problema. Y al rato llama a la mujer, por la secretaria o el productor, ya se llama. Dice Paul McCartney señora que le recalienten los fideos.
¿Eh?
Ellos no tiran comida, quieren cenar los fideos que dejar. No, hacemos otro.
Paul McCartney recalienta. Esta cosa aparte a Pablo.
Fuera de serie. Sí,
cada vez lo quiero más. Cada vez lo quiero más. Porque
¿cómo un tipo así que levanta dos palos por evento?
No, pero es como es una forma de vida.
Es una señal de posguerra.
A mí a veces me da más placer comer sobras, restos, que comida nueva hecha recién.
No, depende igual.
Me gusta más.
Está bien. Pero fíjate en esa. Hasta la propia burocracia del tema.
Claro.
Hay que llamar al cocinero para que encuentre el plato que no lo haya tirado.
Increíble, sí.
Claro, no es que nunca le gustó y estaba buenísimo, pero le sobró.
Claro.
No lo tire.
Claro. Sí, entiendo. No es que está en tu casa en la heladera y es súper cómodo y te soluciona la cena. No,
hay que llamar a la cocina para que le suban
eso.
Pregunta.
Ah, es celíaca, ahí va, ese es el cuento. También es celíaca, por eso tiene que ser
su propia pasta.
Su comida.
Voy a mezclar los temas, pero tiene que ver porque dijeron poner en el contenedor. ¿Les parece que ha funcionado el sistema de contenedores?
Opa.
Qué momento. En esta cruzada contra la intendencia.
A 13 días de una elección nacional, aparte.
El sobre que te está mandando Martín Lema es. No pasa por debajo de la puerta.
Lo escuché a Martín Lema el otro día con.
Un protagonista.
Vos, estuvo muy salada la nota, estuvo muy bien.
¿En dónde?
En el programa de.
De Leo Sanguinetti.
Sábado en medio. El profe.
Gerardo.
¿Escuchaste?
No, vi un recorte.
Porque además, ¿alguien te escuchó o alguien participó? No, no. En un momento le pregunta por la hermana. Y a la hermana se le había muerto el marido, creo.
Sí.
Si bien, el día anterior. Estuvo re
salado. Mirá vos.
Pero muy bien, Martín Lima, muy bien.
No.
Usted dice que esta de los contenedores la dejamos para después de la selección. Si no suena como...
O vos operá tranquilo.
No sé, ¿no te parece que viene el contenedor con los que tiene ojos o qué? O el sistema entero.
Ninguno.
¿Lo preguntás con tono de disconformidad?
Absolutamente, ah. Terrible.
¿Pero qué es lo que no te convenció?
Me parece que no. Yo creo que hay gran mucha parte culpa de nosotros.
El tema cultural, hay
ni que hablar.
Que la gente no.
Igual, eso ya yo soy, estoy completamente de acuerdo. Somos tremendos murientes los montevideanos. Ya lo sabemos.
Claro, ¿cómo buscar una vuelta? Claro. Yo lo que veo es que los contenedores, por lo menos los que están cerca de mi casa, es que es un basurero alrededor del contenedor, sí. ¿Se entiende?
Sobre todo los domingos se genera eso. Pasa es mucho los domingos, ¿viste?
Increíble.
Gracias, líder, por ser la voz de los que no tenemos voz. Así está todo mi barrio y mando una foto de esa descripción.
Claro, pero es, realmente o son pocos contenedores o... Algo pasa.
O el sistema de recolección debería ser más.
No tengo ni idea, pero evidentemente no se ha encontrado la solución al tema.
Yo creo que somos sucios. Se ha multiplicado exponencialmente la cantidad de basura que generamos cada uno de nosotros, ¿no?
Sí.
Por plástico y materiales.
Claro. ¿No?
Pero sí, creo que evidentemente. O sea, es innegable que no se le ha encontrado la vuelta.
No se
le
ha encontrado la vuelta.
Pero
es, ¿sabes por qué me acordé?
La podés dibujar como sí, quieras, pero no se le ha encontrado la vuelta.
Antes lo que generaba de residuo una familia es lo que genera ahora una persona, ¿no? Es brutal.
Yo saco una bolsa de basura por día, ¿no?
¿Sabes por qué me acordé? Porque el sábado, el domingo con mis niñas, ordenamos el cuarto en el sentido de agarrar cosas que ya no usaban, las pusimos en una bolsa y se las dimos a un hombre que estaba... en el contenedor.
Que estaba hurgando, que estaba buscando cosas.
Mirá, que esta bolsa tiene un montón de juguetes que todavía sirven. Eran juguetes que ya nuestra nena usaba.
No usaba, sí.
Y fui hasta el almacén y cuando volví estaba la bolsa tirada al lado del contenedor con algunos de los juguetes y otras bolsas. Y ahí me di cuenta la cantidad de bolsas que había alrededor. Uh-huh. Es prácticamente un basurero en la esquina.
Sí, sí.
Pero quería saber si era yo que ya estoy entrando en esas preocupaciones de viejo.
No, claramente son preocupaciones porque estoy seguro que tus hijos no les
interesa.
Y se concentra en los fines de semana, por lo menos en mi barrio, ¿no? Sí. Son
mucha gente.
Pero
este manifiesta
el resto, entre semana no hay problema.
Eso pasa porque hay mucha más gente viviendo en la calle.
Bueno, también puede ser. Porque es cierto que pero es casi que matemático, que cada vez que paso por ese contenedor de la esquina, hay alguien hurgando. Pero no es que veas uno cada tanto, es como. Y rota
el tiempo.
Creo que está. Sí, hay mucho más. Y están mucho más visibilizados también, porque antes. Recicladores. Levantaban la bolsa que vos dejabas colgadita en el clavo del árbol, ¿te acordás? Uh-huh. La cargaban al carro y la llevaban. Entonces, eran dos segundos que pasaban. Sí. Ahora, lamentablemente se tienen que instalar en el contenedor a revisar basura acumulada, ¿entendés? Está muy salado.
Acá alguien está bueno, aparte pensando en esa fórmula del Frente Amplio de los dos intendentes de las dos ciudades más numerosas del Uruguay, que acá un oyente está bueno, que dice el sistema de contenedores en Montevideo fracasó y hizo un éxito en Canelones. La diferencia es que en Canelones la gente se hace cargo de su basura y en Montevideo la gente se desvincula de la basura.
Es verdad, en Canelones no sé, Canelones, pero por ejemplo en el Pinar está el sistema de los contenedores individuales.
Sí, domiciliares.
Vos tenés incluso tu casa.
Sí, sí. Y pero, tenés dos días que te pasa, o claro, uno o el otro.
Claro. Pero funciona, yo creo que entre otras cosas, porque no hay tantos hurgadores. Pues,
y no
nadie
hay
roba el contenedor, nadie saca las cosas del contenedor.
Claro.
Y también es cierto que la gente lo saca en el horario que lo tiene que sacar, casi siempre.
Claro. Que es bastante ajustado siempre.
Que
pues yo digo la verdad, yo no sé a qué hora pasa el camión recolector en la esquina de mi casa. Saco la basura.
¿Quién te dice? Entrevistamos. Era Leonardo.
Sí, yo lo tengo junado en mi cuadra. Seguro pasa casi siempre, como a la. Si estoy despierto, a la 1:30 de la mañana pasa. Lo siento.
Decía Leonardo, no me acuerdo el apellido, el director de gestión de residuos de Canelones. Hicimos una entrevista porque contó todo el proceso de dónde lo habían tomado, cómo fue la prueba piloto, cómo lo fueron ampliando. Pues aparte también tiene una pata en ese lado hippie que a Jorge le gusta, que también hay un día, que es de reciclaje orgánico.
Claro.
¿Sí? ¿Pero te acordás que en la casa que teníamos en Fort Lauderdale, en la Copa América, teníamos en la puerta como tres contenedores, creo que eran.
Por colores, claro.
Con colores distintos y cada día pasaba un recolector distinto, un camión recolector distinto.
Nunca entendimos la propuesta igual, ¿no?
Bueno, pero claro, porque nosotros venimos arrastrando una ignorancia supina, pero en realidad la idea es que vos, no, las cajas de Amazon y los Nylon van en
no sé si
se sacan los lunes.
Claro, no sé si dijiste, fue eso lo que dijo el oyente o yo entendí mal. Ahí en el Pinal hay dos contenedores y creo que hay uno que te levanta un día y otro.
Claro. Sí, bueno.
Y si dejas el otro, no te lo levanta.
Bueno, en otros países son tres y pasan en tres momentos diferentes.
Cuando firmamos Uruguayos en el Mundo, que estuvimos en Suiza.
Ese es el programa que está nominado, ¿no?
Nominado a los Martín Fierro, sí.
¿Cuándo sería?
Latinoamericano.
La ceremonia, ¿cuándo se realiza?
Sí, porque de acá nos queda.
Claro.
Nos queda.
Puede ser el campeón uruguayo.
Sí, claro.
Pero esto es Libertadores.
Torneo internacional. ¿Cuándo es la ceremonia?
El 22, que no sé qué cae, viernes.
22 de noviembre.
No, 11 días.
Sí. Estamos ahí.
Un viernes, sí.
En Suiza, uno de los uruguayos nos contaba que una vez se fue, tipo, fin de semana, ponele, a Italia. Dijo, saco la basura para no dejar la bolsa de basura. Llegó, tenía 16 notificaciones y unas multas de... Porque no, la basura, ponele, orgánica, se saca los lunes, no los viernes.
Sí, el resto, y o sea, si es otro día, bueno, tenés que aguantarla en tu casa.
No, pero la tenés que sacar. Mm. ¿Te acordás que a vos
y
te
lo demás días la tenés que aguantar en tu casa?
Claro. Problema tuyo. No del municipio.
Claro, es lo que decía el oyente este, que decía que...
Está bien.
Acá en Montevideo estamos acostumbrados como, bueno, dejamos
eso.
Problema tuyo. Bueno, ¿te acordás, Pablo, cuando Mariano se transformó en Villa Teresa? Porque paramos en una rambla en Chiasso, creo que... No, en Lugano.
Lugano,
en Suiza. Sí. Había un puesto de regalos que bajamos a comprar y había un cartel que decía, podés quedarte 5 minutos.
En la rambla, como si fuera en la rambla.
Para estacionar 5 minutos.
Yo me quedé un rato más en el lugar, Mariano, buscando cosas para mi hijo, porque soy un buen padre.
Creo que no había ni nacido.
Sí. Había nacido, sí. Esto fue 2016, mayo, ¿no?
Sí.
Tenía 6 meses, le estaba comprando cosas a mi hijo. A mi hijo, ¿por qué? Porque siempre está mi hijo por delante de todo. Pues soy buen padre.
Para viajar, eso no preferiste viajar, ¿verdad? ¿Eh? 6 meses de edad preferiste viajar.
Hay un grupo de amigos. Me tentó y le dije a la madre en aquel momento: es una oportunidad única de ir a ver final de Champions, final de Copa del Rey, final de Copa de Francia. Era como una seguidilla de partidos increíble, ¿no? Taca, 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 Roland Garros en el medio. Y me dijo, anda tranquilo. Pero todo el tiempo pensando en mi hijo.
Sí, sí, me acuerdo clarito. Y el cartel decía 5 minutos. Don Pedro, pasaron 6, pasaron 7 y no volvió de la regalería. Nosotros todos arriba de la camioneta.
Se fue la camioneta y me dejó.
Y de repente vino la
policía. No, arriba no. A los 5 minutos uno mira y había un...
Claro, un policía de tránsito.
Policía mirando la matrícula.
Oh. No, pará.
A los gritos, claro. Y pará, dice, son 5 minutos.
Dice, no, pero si el cartel dice 5 minutos. Bueno, pero ya venimos. No, pero el cartel dice 5 minutos.
No, ya venimos.
No, ya venimos. Si van 5...
Si ya se van ya, los multo. Y ahí lo que estamos.
Salimos tipo los magníficos y dejamos al.
Obvio.
A vos.
Villa Teresa. ¿Pero y salí, Villa no Teresa? No estaba. No, creo que salí.
No,
cuando salí se estaba yendo y me cantaba la canción de Villa Teresa.
Y que después, estaba descendido, ¿verdad?
Claro. Y después volvieron a buscarme, no sé, al. No sé, a los 5 minutos más, 10 minutos vinieron y yo con mi bolsita con el merchandising.
Pero la
¿no?
respuesta de los oficiales suizos era tan
no,
clara
que no entendían qué es lo que le hicieron a ustedes.
Claro, ¿qué protestás? Si usted dice 5 minutos y llevas 6. No tenés nada para protestar.
Mi duda de marginal tercermundista es cómo tomaron el tiempo.
Claro.
Si no hay cepo, no pusimos nada para.
Claro, claro.
Tiene que haber un psiquiatra con una cámara que dice. Top, estacionado.
Dedicado a eso, pero gracias a eso es que, se genera una cultura de que la gente tiene una disciplina impresionante y no se queda más de 5 minutos. Está bien, claro. Sí, señor. Hoy en De Por Gol se hablará de la B, de la segunda división profesional, supongo.
¿Cómo
que
no?
Sí.
Está apasionante.
Porque la definición es infartante.
¿Qué pasó ahora? ¿Qué
pasa ahora?
Bueno, estaban primeros Uruguay Montevideo y Montevideo City Torque, y ayer marcharon los dos, y Plaza, que estaba tercero, ganó, y a una fecha del final quedó Plaza primero.
Hay que darle gordo de vuelta.
¿O? El hincha de Plaza está lo que llamen a Setúbal, que da suerte.
Ahora Plaza es el que tiene más, es el único que depende de sí mismo para salir campeón. Ahora, y para ascender directamente.
¿Hizo Montevideo City Torque?
¿Qué hizo?
Echó al técnico.
Ah, Marini.
Pablo Marini.
Echó al técnico.
Sí, lo despidieron a una fecha del final.
A una fecha del final, yendo primero todo el campeonato.
Que venían arrasando en todo el campeonato.
No, pero se quedaron en el final.
Se quedaron un poquito, por eso lo rajaron.
Ayer les ganó Cooper, que es el último del año. Claro. Casi descendido y último del campeonato.
Y Colón le ganó a Uruguay Montevideo y se metió en los playoffs.
En el pelotón.
Por eso festejaban tanto. Así que ahora es Plaza, depende de sí mismo para salir campeón y ascender. El segundo ascenso se define entre Montevideo City Torque y Uruguay Montevideo en la última fecha. El que termine tercero va a los playoffs con los otros tres. Sí. Qué linda definición, me encanta la B. Qué torneo.
Cuando termina así, está divino.
Me gusta tanto que capaz que volvemos a
ir.
No, creo que es o ustedes o nosotros el tercer descenso.
Fénix marcha también.
Y Fénix ahora quedó penúltimo. Sí, quedó quedó muy comprometido.
Y pero antes que el Feni no baja.
No, y recibe a Nacional en el Fortín que es Capurro, ojo.
Feni no bajó nunca, ¿no? Desde que está ahora. O bajó y subió.
No, ahora hace unos años que no, pero sí, bajó muchas veces.
No, no, vale. Estoy hablando. Pero desde la época de Carrasco, ¿ahora no bajó?
Ah,
no,
creo que sí, ¿eh? Ah.
Su última etapa en la...
Si está escuchando mi amigo Mauro Imbría, concha fanático de Fénix. No,
está escuchando Marquinho.
Bien conocedor de su historia, que me diga.
El que está escuchando es el finalista del Orozco, Iván Vuela, que estuvo en el campeón del siglo trabajando.
¿Qué día?
Echaron a Marini. Hubo algún entredicho en el vestuario. El que agarra desde mañana es el Teca Gaglianone.
Pablo Gaglianone,
mirá. Técnico de Montevideo City Torque.
A ver, tenemos el año ahí, Fabri. La última vez que descendieron.
O sea que bajó una vez.
Sí, después hay que ver cuando bajaron ahí cuántos años estuvieron en la
nada,
B.
Nada, me parece.
¿A poco?
Yo me acuerdo cuando yo era chico, Feni era de la B y algún sí, año
sí,
en la C.
Sí, exacto, claro.
Pero después que subió, bajó ese año nomás.
¿Te acordás de Vladimir Naidenov?
Sí, claro. No, me acuerdo, bueno.
No sé si no es el dueño de la camiseta 5 del álbum Mediocampo de Fénix. Jaime.
El Turco Apud.
Ah, puede ser. El Turco Apud. Más acá en el tiempo. ¿Juan Morán jugó ahí o no?
Sí, claro, años. Sí.
¿Juan Morán jugó años ahí?
Jugó en Liverpool mucho tiempo y en Fénix, creo.
Pará, y en Nacional.
Y en Cerro.
Había un zaguero que era clásico del Fénix, ese grandote de lo de antes, pelo largo.
Después más acá en el tiempo, con Carrasco tuvimos a Jesús Cono Aguiar, ¿verdad?
Por
que,
favor.
Que llegó a la selección.
¿Feni, en serio?
¿Eh?
Vamos a nombrar jugadores. Igual
en el espectador que viene nos anima.
Yo me estuve en la época de la B, que era Apud. Y había un zaguero que era clásico.
Lo pensamos y lo decimos después de la pausa.
No,
y
no,
que
fue
al gancho.
Me encantaría que la gente...
Alcánceme el bastón y el perro, entonces.
El Piñe quería ser Omar Gutiérrez, pero quedó más como el Colorado.
Tantas fotos de Fénix de distintos años que me emociono. Esta es la foto de Fénix, me mandó el Pato Denis, le mando un beso grande al Pato. Mira estos cuadros de Fénix, González, Mesone, La Bandera, Raúl Acosta y Nelson Cedeira.
¿Te diste cuenta que cortó la canción que siempre sale entera en este bloque? Un clásico. Para agradecer por cuadros de Fénix histórico que le mandaron. No era por un breaking news.
NTN,
no era
por gran sponsor de Fénix durante muchos años.
O sea, no era por nada importante.
¿Cómo que no? La gente se había quedado como loca diciendo quién era ese zaguero de Fénix que habíamos nombrado sin nombrar. Y era Nelson Cedeira.
¿Cedeira o Cedreira?
A mí Cedeira, ¿eh? Acá dice Cedeira.
No, ¿no? Lo recuerdo.
Hoy hacen 33 años del lanzamiento de esta canción.
33
Black
cumple.
And White, sí.
Loco. Qué temazo, qué buen clip. A mí me gustaba mucho
el video de rock de mayor venta en los 90.
O sea, ¿te acordás que el clip fue famoso y ganó premios también, no?
Revolución, claro.
Sí.
¿Fue Michael Jackson el tipo que más aprovechó el video con la música?
En su momento, sí.
Pues así.
Sí.
Y de Thriller para abajo, sí. Bueno, capaz que antes también con el Jackson 5. No sé cuánto.
Si pudo pero, por ejemplo, memorables. El video de ¿cómo es este? El de
Thriller.
Si vos pensás, te pones la canción, pensás en el video enseguida. Que no pasa con muchas canciones eso.
No, ¿entiendes lo que digo? Yo esta, con Black or White, pienso en el video automáticamente.
Hay más, en Bahía, el centro de Bahía está tomado por... Claro.
Con Olodum, cuando hace
una canción... Sí, tengo las palabras, no el nombre de la canción.
Sí.
El principal balcón del Pelourinho es... La foto de Michael Jackson es subir al balcón...
¿Qué fueron ustedes?
Subimos, claro, ¿con quién fue? Con Belmel y subí yo, claro, ¿eh? Y era terrible el lugar. Pam. Chocaron. Te cobraban tres reales, ponerle para subir y sí, sí. Hacer que eras Michael. You Really Care About That se llama,
yo estuve,
¿no?
Yo no estuve en ese balcón, pero estuve en el lugar por donde hicieron el clip que desfilaron un poco con, claro, Michael Jackson.
Con Olodum.
En el consulado uruguayo estuve yo, tuve que acompañar a un amigo que... ¿Se acuerdan cuando fui al Carnaval de Bahía?
Sí.
Bueno, un amigo, gran amigo mío, en su primera noche, increíble. Salió, siempre te decían, vos, cuidado con salir con plata y documentos en los bolsillos, sobre todo en los bolsillos atrás, porque en donde se junta y se concentra gente, hay pibitos, hay garotos que van a tica, meter manito en bolsillo, claro, y robar. Un clásico del Carnaval de Salvador. ¿Qué hizo mi amigo? Salió la primera noche con la billetera en el bolsillo de atrás y toda la plata y los documentos.
Está, ¿no? Está,
está, boludo, está. A los 45 minutos de estar con el primer conjunto, con el primer bloco, caminar, ahí con la pipoca, como dicen ellos, que es con el pueblo, 45 minutos, se manoteó atrás, no tenía nada, le habían robado todo. Perdió todo el efectivo que llevó, que en esa época, aparte, uno viajaba con bastante efectivo.
Claro, porque era todo efectivo.
No era todo, 2008, pero él era medio anti tarjeta de crédito y perdió todos los documentos, así que lo tuve que al otro día lo acompañé al consulado uruguayo en Bahía para sacar un documento provisorio, digamos, y era en la calle principal y vimos un ensayo de Olodum, ligué eso por lo menos, por buen amigo, porque lo acompañé, porque había otros que no lo acompañaron.
Pero, ¿sabes? Olodum es onda, hay varios Olodum, ¿o no?
Bueno, no sé, no, esa, yo vi uno solo que después desfiló donde estábamos nosotros.
El posta es el de Bahía.
No,
una comparsa.
Pero no tiene varios grupos que salen al exterior, tipo el circo...
Ah, bueno, podría ser. Igual, mirá que Olodum ahora está. Yo creo que les conté varias veces. No era ni cerca de los más caros para desfilar. Viste que vos allá pagaste, comprás la remera y desfilás con el bloco que querés, digamos, ¿no? Olodum estaba a mitad de tabla. Salía económico desfilar con Olodum. Lo mismo que el de...
Pero no es uno de los más famosos.
Sí, a nivel internacional sí, pero para los bahianos es uno más del montón. Lo más caro era Ivette Sangalo, que era Cerveza y Compañía, se llamaba. Chiclechi con Banana, creo que era el otro, carísimo. Y después venían ahí...
Tendrían que hacer lo mismo en las agrupaciones de carnaval. Pasa esa idea, Waldemar.
¿Cuál?
No, el único carnavalero de la historia que yo conocía que quería desfilar y le gustaba desfilar era el Pinocho Sosa. Los demás no les gusta desfilar. Entonces le das el traje... A un turista decidió a...
Pone unos mangos y desfila.
Ah, tomás 1000 pesos, dale vos. La mayoría de los burritos te dicen, te pongo los 1000 pesos yo.
En este caso era una musculosa nada más que te comprabas. Era algo muy económico. Y te quedaba.
Claro, el pero ¿quién subía? Va bailando atrás.
Va bailando atrás. Y aparte, yo creo que les conté también, si usaba también, si había una persona, si vos la querías conseguir más barata, había gente que se pudría de desfilar después de la mitad del desfile, porque querían ir a disfrutar de la fiesta de otra manera, y revendían su remera. Entonces, cuando había pasado la mitad del desfile, te quedabas en el costado ahí con la pipoca, como le dicen ellos, que es la gente que no garpó y está al costadito, y en el costadito siempre había personas que salían y decían, ¿querés? Y le tirabas unos mangos, te lo cobraban re barato, sí, y hacías la segunda mitad del desfile con esa remera.
¿Pero cuál era la diferencia entre estar con la camiseta? ¿Estabas en un lugar más privilegiado?
Adentro con
adentro
el loco.
Que como una especie de cercado. De calle,
claro, había como una cuerda y estabas de un lado de la cuerda, o adentro de la cuerda con el conjunto desfilando, o con el pueblo al costado.
Claro. Dos datos de Olodum. Es una
mi amigo,
ONG.
Mi amigo que ahí lo afanaron estaba con el pueblo, ¿entendés? Bichando todo con los documentos y la guita en los bolsillitos.
Es una ONG, Olodum. Uh-huh. Son dos impactantes, o sea, que hace mucho trabajo social. Y su popularidad mundial es tan fuerte que la FIFA los eligió para que fuera la banda de Brasil que metía la canción del mundial. We Are One, Olé Olá. El cacho que sale de allí es Olodum.
Mirá.
Que no es lo que le robaron a Fattoruso, ¿no? La verdad es que en el 2014 hay una parte de una melodía que Fattoruso.
Esta es la
claro.
¿Se acuerdan que había un tema con una melodía que él compuso junto a un músico brasileño?
De contra, conocido, sí.
Y después el loco la usa en la canción del mundial. Y no registró que fuese coautoría con Hugo Fattoruso.
Esta canción la cantaron Jennifer López, una brasilera que era... Fernanda Lima, ¿puede ser?
Sí.
Fernanda Lima, que era impresionante.
Ayrton Moreira.
No, porque
Jennifer López, porque Claudia Leite
y Pitbull. Pitbull.
Y algo Daniel Leite, que también sí. fue lateral de Fénix.
Se vistió de manera aberrante, me acuerdo, de Pitbull.
Samba de Janeiro es la de Fatoruz.
Claudia Leite se utilizó para el mundial. La que cantaba, que era impresionante.
Sí. No era la del mundial, pero fue... ¿Por qué golpeas la mesa?
Porque cantaba muy fuerte.
Firme, firme. Sí. Cantaba duro, firme, todo,
sí. Era así, ¿eh?
Sí. Yo, ¿sabes que no la conozco tanto a Irma Leites? Pero, Claudia. Irma, pero conozco a la otra que ya he nombrado acá, se llama Anita.
Anita.
Que hizo la canción a Libertad.
Bueno.
Lo fuerte que canta.
Por favor.
Impresionante. Mira
que hay gente que canta fuerte, duro.
Qué verdad.
Esta es Samba de Janeiro.
Claro.
La melodía que viene, pa, es esa.
Esa se la chorió a ir toda a
Lula. Según Hugo Fatoruso, Hugo Fatoruso.
Mirá vos.
Y a Irto le dejó adentro, pero hace 57 años, ¿no? Bien.
Que aparte no es la primera vez que Fatoruso ve pasar mucha guita facturándose en, de su autoría. Sí, sí. Se le pasó con los Shakers.
Vos, ya claro. Es, ya que hablás de...
Los Shakers, o sea, los estafaron...
Los acostaron a dormir mal.
Sí, no cobraron nunca nada.
No. Ya que hablas de Fatoruso, y que es un músico histórico uruguayo, quiero contarles durante un par de minutos lo que fue la noche nostálgica que viví en la sala Zitarrosa el sábado, porque la verdad...
Fuiste a ver a los tontos, ¿no?
Fui a ver a los tontos, pero aparte terminaron subiendo al escenario históricos del rock nacional a cantar determinadas canciones. Por ejemplo, no sé, subió Ricky Musso a hacer una canción con ellos, subió Leo Maslía a cantar Agua Podrida, un clásico de los tontos, subió Mandrake Wolf a cantar el himno de los conductores imprudentes, la del puré.
Escrito por él, claro.
Está, no, es, él compuso la música. Era escrita por Trevor Podargo, el baterista que tuvo.
Sí, era la letra.
Lo que dijo Trevor cuando presentó, dijo, bueno... Por primera vez en su vida, Mandrake Wolf va a cantar este clásico del rock nacional que lo compusimos juntos. Mandrake hizo la música y él hizo la letra, Trevor.
Vos, Mandrake estuvo, es parte de la historia de la música uruguaya.
Hizo Amor Profundo, hizo el himno de los conductores imprudentes.
Pero además está como en la vuelta desde...
Sí, buenos años. Y subió y cantó esa canción, después hubo otros invitados, Javier Pereira, Jonás... Y el que, más allá de los históricos que estuvieron, integrantes fundacionales de los tontos, Calvin Rodríguez y Trevor Podargo, estuvo el Gavilán, que fue el gestor de esta fiesta, que la rompió, porque yo que conectó tanto con Renzo Teflón cantando, parecía que estaba Renzo Teflón cantando, claro. Porque la voz le salía muy parecida.
Para él era un fanático de la banda, ¿no?
Un fanático de los tontos, y tal, él les hizo un homenaje.
¿Pero músico también?
Músico sí, también, solista. Claro. Les hizo un homenaje hace 2 años. Y para esta vez organizó un recital de los tontos, con Calvin, con Trevo, obviamente, sin Renzo, y él cantando los temas, como si fuera Renzo Teflón, y después músicos invitados. Pero
Calvin viviendo en Almagro, Buenos Aires, y Trevor, que es Leo Baroncini, viviendo Barcelona. En Indianápolis.
Claro, Trevor, que recordemos, ¿no? Era Leo Baroncini cuando tocaba con los Estómagos, y Trevor Podargo cuando tocaba la batería con los Tontos.
No, ni idea, sí. No tengo ni idea.
¿Sí? Era el mismo músico que se cambiaba el nombre para no repetir al
como
mismo...
Como Giuseppe Meazza.
Para no repetir al baterista, claro. Ocurrió lo mismo con un baterista que nunca se cambiaba el nombre, Alvin. Álvaro Pintos era baterista de La Trampa y del Cuarteto de Nos... Pero era Álvaro Pintos para todos.
¿En serio, Alvin?
No,
Alvin Pintos. Álvaro La Rosa.
Y laburó acá también.
Ante todo, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Buenas tardes, buen hermano, me habías saludado.
Acá estoy malo con una araña.
¿Qué pasó?
Ya no, buenas tardes, Uruguay Deportivo.
Pero con bajo de ánimo.
Estoy quemado.
¿Qué pasó?
Yo, porque me falta un rulemán en la mano y estoy a nada de golpear la mesa.
¿Por qué no pide trabajo en la Radio Nueva, Walde? Ahí se mueve como pez en el agua.
Yo ya tengo mi espacio. Después de los clásicos y después del partido de Uruguay...
Saca llamada al aire.
Walde, ¿qué opina? Llaman acá.
Es un robo descarado.
Usted que Walde. Ah, porque los otros...
inventaron la polvo.
Tampoco hay programas nuevos, todo lo mismo. 24-180-995.
¿Para qué pide el teléfono?
No, eso voy a hacer después de los partidos clásicos y del partido de Uruguay. Estoy malo con una araña, líder. Estoy de punta contra
el agua. Pero no va a ser el teléfono ese.
¿Me recordás cuándo fue Uruguay?
Deportivo.
El viernes, Mariano.
¿Este viernes Uruguay en el Centenario? Sí. ¿Con Colombia?
Qué lindo.
Juega primero contra Brasil, creo. Bueno, primero contra Colombia y después contra
Brasil. Primero con Colombia en el estadio.
Martes contra Brasil.
Martes con Brasil.
Llegó él.
Llegó el Kike Oliveira, el mejor jugador de la MLS, tomá en tu cara, toma Gordomalo en tu cara. El mejor jugador de la MLS, ¿quién es?
Las
¿Messi?
Las cosas que dice la gente de la cuenta de la UFA, Kike lo arruina. Yo soy como... No,
¿es el mejor jugador de la MLS? ¿Ganó un premio?
Tolera, se sabe que pasó mal, ¿no?
Vos, terrible.
La gente que no le patrá a Kike Oliveira,
la gente, o alguna gente, hay un grupo de gente que no creo que sean tanto, pero son los que están en todos lados. Tiene una mala leche y le encanta pegarle a que está en el piso. Gente que
porque son cra, son cra.
Muy triste.
Agarran a los que están mal y pa. ¿Cómo que les
son cra, se ve que ganaron todos los premios. ¿Cuántos premios de jugador de MLS, Cole, Messi y Suárez tienen?
Mira vos. Pero Kike salió mejor jugador de la MLS.
¿Cómo es el premio que ganó?
El mejor jugador del mundo de Estados Unidos.
Bueno, no. Parate. Habrá ganado mejor jugador del mes, viste que allá premian
mejor
por mes.
Mejor jugador del mundo de Estados Unidos. En Estados Unidos, si gana la final de hockey, que eso, campeonato mundial. Y es todo el mundo.
Sí, si ganas el Super Bowl, campeón mundial.
Y el Kike es el mejor jugador del fútbol del mundo. Y en la liga está Suárez y Messi.
No, y otros tantos.
Pero eso es lo importante.
Bueno, quedó fuera en Miami.
Eso es importante.
Pero, bueno, querés, Rafa, o sea, estás triste, ¿no?
Sí, muerto. Porque tenía otro viajecito para hacer. Ya hacía Martín Fierro y hacía final.
Quedó afuera el Inter Miami, pero como lo invitaron al Mundial de Clubes, ese viaje lo tenés asegurado.
Ese está
asegurado.
¿Para semifinal quedó? ¿En semifinal?
No, cuarto.
Cuartos.
Primera ronda de playoff, no sé si es cuarto o octavo.
Para mí ahí es el retiro de Luis, ¿eh? En el Mundial de Clubes.
Hace rato lo está retirando. Jalo el gordo malo, tranquilo. No, se está haciendo goles como loco.
Bueno, ¿para cuánto va, cuánto va a tener el año
pasa,
que viene?
¿Qué te pasa con el gordo malo? ¿No tenés la gordo malo?
¿Cuál es el gordo malo? Es estrepitoso el Inter de Miami, ¿no?
Yo creo que
la Copa del Pedro esa de... Pero hay una maldición. El que gana siempre la temporada regular queda fuera al toque. Mirá. Partió contra el octavo de la conferencia, que es el Atlanta.
¿Cuánto les apuesto que juega el Mundial de Clubes y se retira?
Basta, loco, esperá.
Pero te apuesto acá que se retira jugando el Mundial de Clubes.
Te apuesto.
Pasa que vos lo convencés para que juegue 6 meses más. Y
el Rafa tiene más vicio por Miami que Colin Farrell.
No, capaz que juega hasta diciembre para ganar la MLS, ponele. Que no la pudo ganar este año.
¿Quién tiene más vicio por Miami? ¿Colin Farrell o el Rafa?
Hace como una semana que no.
Sos loco, gusano, podría allá. Quería decir que estoy en modo protesta, líder. Nosotros somos una radio buena, siempre vamos para adelante. Estoy malo con la AUF, malo como una araña.
¿Por qué?
Que no le dejan hablar al pajarito, o que Darwin hizo un gol, y a Josema, que tiene el peinado nuevo, tremenda facha. Y estos caras locos dicen, ay, no pueden hablar, solo pueden hablar. Hoy habló el hijo Fonseca y el otro, ¿cuál era, Fabricio? Santiago Bueno, que todo bien, pero ¿a quién importa?
¿Cómo vas a decir eso de futbolistas que tienen gran futuro en la selección?
Tenemos la estrella del Real Madrid, la estrella del Liverpool, la estrella del Atlético Madrid, y nos ponen tres caras locas.
Y Josema no es la estrella del Atlético de Madrid.
¿Cómo las patrón? ¿Cómo las patrón?
La estrella es Griezmann, no sé.
Está bien, pero es un símbolo.
Mirá para atrás.
Y no, es patrón, sí, la estrella. Y vos le das para atrás a Bueno y le das para atrás a Franco Israel. Que es, oye, arquero titular del Sporting de Lisboa.
Si no, le Franco Israel todavía.
Y le ganó Manchester City.
Le atajó todo al Manchester City.
Le vas a dar para atrás ahora, Franco, estoy seguro.
No pone, la OFF están pasados, digo, no te dejan hablar con los. Propongo hacer un boicot, no hacerle nota a los que ponen ellos. Porque están ahí, dictadura, Venezuela. La OFF Venezuela. ¿Hasta cuándo? A ver si la calle dice algo.
Que cerrar si hacen eso.
Que diga algo, que diga algo la calle, que no dejan hablar a los jugadores. El Kike Olivera llegó y dijo, no puedo hablar, muchachos, no. Y yo dije, no puede dar nota, y dice, no puedo hablar, o sea, no me. Pero está, y aquí que Olivera ahí haciendo.
Igual te voy a hacer la cosa.
Teníamos que haber hecho esto que estamos viendo en YouTube, haber hecho el ejercicio de que Jorge los nombre.
Y está, estoy malo con una araña, Yo quería que hablara a Darwin, quería hablar a Valverde y no lo dejan hablar. Estoy malo con una araña con la. No los puedo ni ver.
O sea, llegan al aeropuerto y no hablan.
Ojalá que pongan fecha de la Liga, de la Copa Uruguay el día del partido de Uruguay. Más te digo.
Los estoy que malo, están recopados son los jugadores.
Si a algunos les gusta.
Nah, a esto no les gusta.
Pasa que...
Vienen de viajar, no sé, 14 horas.
Pasa que justo, ahí va, llegás cansado, lo que menos querés es hablar ahí.
Bueno, pero el trabajo
venís de un vuelo largo.
Vienen, anda, así que pero vienen, una vienen cosa,
en primera.
Le das el masaje en la espalda.
O que no tengan
mucha
ganas.
Basta de alcahuetero jugadores, Mariano.
Pero me acabas de ver, me dijiste recién que le daba para atrás.
Le das para atrás.
Ahora los alcahueteros.
Solo voy a darle para atrás.
Pero una cosa aparte que no quieran o que estén cansados, que uno lo puede entender, otra cosa que no los dejen.
No le dejan hablar.
O que él cansado o algo, diga vos, estoy muerto.
Auf, Venezuela.
No, pero yo voy a lo que decía Jorge. Para ellos es mejor, en realidad.
Auf, Maduro, ellos, Venezuela, Alonso Maduro.
De la vida.
Estoy malo con una araña.
¿Sí?
La Auf Venezuela, la Auf Bolivariana me tiene loco. Que no le deja hablar de jugadores. Todo dictadura. Estoy en contra de la Auf dictadura. Quiero
ayer, volviendo de Bahía, en Basaí, dice este oyente, venía en el vuelo de Toraba Luciano Rodríguez. La UF no le sacó primera clase, pobre Botija.
Venía en económica.
Fue todo apretado.
En el gol venía.
Pero ahí no es la UF, ahí creo que es el club, ¿eh? La UF te paga económica y tu club te manda en primera o no.
Sí.
¿Entendés? Creo que es así, ¿eh?
No, yo creo que pagan primera ahora.
¿La UF te paga primera?
O sea, por lo menos la avenida que sea en primera.
Si
segunda,
no lo sabía. Si sos jugador de la selección, ¿la UF te paga primera?
Debería.
Había entendido que sí, pero la verdad no sé cómo es el arreglo económico.
Yo pensé que eran los clubes los que ponían la guita, la diferencia para que fueran
los
en primera.
Los clubes lo que hacen a veces es poner charters.
No, no, pero hay clubes que te pagan en primera. Bueno, también.
Todos los quilombos que había hace 2000 años, que cuando iban en las delegaciones de Uruguay, los dirigentes iban en primera y los jugadores atrás.
Eso yo llegué a verlo.
¿Ah, llegaste a verlo?
Sí, claro, obvio. Lo vi.
Increíble.
Vi a, me acuerdo, a Abreu, Scotti. Ay, no me acuerdo cuál
bastante
más.
Bastante reciente. Entonces, claro, era la época del Botero.
No, lo vi con Tavares, un partido que ganamos con Colombia en Bogotá, que hace un gol el Seba Guren, claro, no claro. sé si se acuerdan ese partido.
Ah, sí, de cabeza.
En la eliminatoria, acá, ese partido, 2008 fue, estaba en Bogotá, fui a laburar, y vi a varios jugadores durmiendo en el pasillo del avión, ¿sabes?
Qué bárbaro.
O sea, no en el asiento, porque no entraban en el asiento. Acostado en el pasillo, que si vos querías ir al baño, o los pisabas o no ibas al baño. Y adelante la crema, ¿no?
Eso, lo que hizo Sudáfrica, el daño que le hizo al fútbol es irreparable.
Aparte, vos decís que debería seguir siendo así.
Sí, tenían hambre. Hambre de victoria. Ahora paramos, no lo dejan.
El dirigente que es el mayor en primera.
Claro. Jugar a tomar una copa, a dialogar, a hacer migas.
Paramos en un aeropuerto a cargar combustible porque el avión era parte.
Chumina, porque ¿cómo va a parar el charrasco?
Era una bañadera. Y no hubo un desperfecto, no sé cuánto, y tipo nos dejaron como 2 horas y pico encerrados en el. En el avión, ¿viste? Cuando no te dejan ni bajar al aeropuerto. Y los jugadores decían, vos, no, estamos hacinados acá. Claro. Está todo mal. O sea, no puedo estar al lado del muerto este de Rafa Cotelo. Yo tengo que estar adelante.
Claro.
Tranquilo, descansando.
Te pregunto algo, Waldemar. Si mañana te llaman para que hagas una animación en un evento de Auf Academy, ¿qué haces? ¿Qué respondes?
Liberan a los pibes, que hablen los pibes, le voy a decir.
¿Pero lo haces el evento?
Si está la guitarra.
¿Y les cobras mucho?
Obvio.
¿Por ser AUF? Ajá.
Sí. En los vuelos
montados. Pero ¿sabes por qué voy? Porque está Carlitos Grosmiul.
Y si.
Y el canguro porta con los pelos nuevos.
Y si mañana un hijo chiquito o una hija chiquita te dice, papá, quiero ir a AUF Academy 4 meses, viste que vos le sacás.
¿Estás operando?
¿Qué haces?
¿Estás operando?
¿Le pagás a AUF Academy a un hijo o a una hija para que vaya a jugar al fútbol ahí? Que juegan, entrenan en el Charrúa. Creo que un día tienen un entrenamiento en el Estadio Centenario.
Yo lo pago. Falta el hijo.
Yo voy para que
si alguien me presta el hijo, yo se lo pago.
Yo tengo ganas de hacerlo.
Yo voy para que Carlito de los Mil le enseñe a tirar caño. Si tira un caño, ya está.
Qué jugador,
Carlito
de los Mil.
Qué jugador, qué magia.
Así que, AUF Venezuela, soltá a los pibes. Quiero que sepan. Es mi mensaje como periodista hoy. Estoy en modo protesta.
Usted dice que el régimen más parecido a la Venezuela de Maduro que hay en la vuelta
es el AUF con la selección. AUF Venezuela.
Está igualando su discurso al de Daniel Ranchero, ¿no?
Sí.
Bueno, un tipo que está censurado.
No, de Daniel Banchero.
Ranchero. Son sucios, acá me tiran el nombre. Bafa, también porque
es un bolero 2012, te lo presto.
Sí, pago. Pero yo tengo que ir yo.
Sí, obvio, llevarlo.
Y yo voy a putearlo atrás del arco, no, tirate, le digo.
Sabes que me vendría bien, porque yo tengo ganas de hacerlo con el mío, pero hay un día que entrenan que me viene mal de horario.
Creo que tengo que faltar
a las 7 de la tarde.
No, lleve muy pesado tu hijo.
Tengo que faltar a sonríe entonces.
Habla
bueno,
mucho.
Bueno, no sé si miércoles, pero jueves, pero es un día entre semana a las 7 de la tarde, uno de los entrenamientos.
Llevo yo.
En el Charrúa.
Lleva el tío Draft. Voy a comprar más zapatos, le voy a comprar 2 pares más.
Me crucé con Luciano en el aeropuerto. Un crack el tipo. Al decirle que era uruguayo, se sacó la remera que tenía y me lo regaló sin yo pedirle nada. Solo le pedí una foto con mi hijo. Él no viajó en Sky. Seguramente se vino en un vuelo privado. Dice.
Los jugadores son tremendos. Crack, el tema que... ¡Auf Venezuela! No le deja hablar.
Tengo César Sanguinetti. Alonso Maduro. Me ofrece uno. Porque ya 2 van.
Claro, César
tiene
el
tercero es mío.
Bien ahí.
Bueno, ya tengo 2 jugadores, tengo Jorge. Hasta ahora son solo inversiones.
Ya que está César ahí en la vuelta, que nos diga hasta qué edad se puede llevar un niño a UFA Academy después. Que me sirve esa.
Bueno, puedes googlear igual, ¿no?
Sí, claro. ¿Eh?
No es muy difícil.
Bueno, sí, ya pensé
que César ahí. ¿Qué es AUF Academy?
AUF Academy es como una escuelita de fútbol de la AUF, en la que los profes son ex futbolistas profesionales, como Grossmüller y otros.
El canguro porta con los pelos nuevos.
Y entrenan en el Estadio Charrúa.
Ah, lindo.
Y hay un entrenamiento al final del bloque, que no sé si se llama bloque o no me acuerdo. Hay un entrenamiento que es en la cancha del Estadio Centenario. Sí.
Bueno, siguen haciendo, generando barreras sociales, fútbol para rico y fútbol para pobre. Como siempre. Si tenés plata, va a entrenar ahí de cheto. Si sos pobre, bueno, vaya a la cancha de tierra. Marcando la distancia, ¿no? Lo que hace.
Pero no está bien que la marquen, porque después de eso no va a llegar ninguno. Los que llegan son los piojosos.
Claro. Le sacan la plata a los que tienen plata y los.
Ojo que eso.
Sí, cambió.
Cambió bastante.
Cambió bastante.
Obvio.
Cambió bastante. El fútbol está desde hace unos años yéndose a la costa.
Exacto.
Porque
eso digo por la
Le quiero mandar un saludo al cooperativista que el otro día lo robaron, pobre ahí.
Ah, robaron.
Y después, pobre cooperativista que es mi segundo jugador más querido de fútbol.
Después de Quique.
Claro.
Que, soy portero del Charrúa en la Academia de la UF. También está Fabián Carini. Y trajo
y aparte va Botija, el termo.
Mariano, Mariano trajo el, hizo, festejó el cumple del hijo un sábado acá.
Sí.
Y se hacía la estrella ahí.
Ah, por sí, favor. Es cierto. No. Yo llevo a tu hijo Mariano y llevo al de César. Le pago todo. Si no le pegan una patada en los huevos al termo Botija, lo saco de la cara.
Ahora, Mariano, ¿festejaste en el Charrúa el cumpleaños? Sí, sí, sí. ¿Pero podían usar la cancha?
Sí, claro, 2 horas la cancha.
Ah, pará, tremenda.
Conseguí el pico, sí.
El ratito libre de la vez.
¿Por qué no nos invitaste?
Porque fueron los niños, no hay familia.
Claro, para mí está en filtro, lo televisa y te dice que es Albion. Ah, esto es Albion Cooper, dice.
O sea, que estuviste tan mal con el tema de la concentración, con, no te gustaron, no aprovechamos bien el partido.
Porque nos mandaban a Castillo, el problema fue Castillo, lo mandaron.
Se maman ustedes y el que te más soy yo.
No, pero aparte el parrillero del Charrúa es donde se hace el tercer tiempo.
No, está divino.
Está divino, divino.
Sí, lo que pasa es que nos mandaron a Juan Guillermo Castillo, que fue lo peor que nos pasó en ese partido. Que nos hizo la del 30, nos emborrachó a todos, nos cansó, nos gritó, nos taladró la oreja.
Nos tiraron cohete.
¿Qué cigarro, Castillo?
Si se llamara Academia de la UF, lo llego, pero a la UF Academy. Ni un piece of shit, le dice.
O la escuelita de la.
Claro. O el tema del inglés es aberrante. Sí. Es impresionante.
Lo que pasa es que capaz que eso son algunas condiciones que te pone la FIFA para
a nivel internacional.
Rafa, llevo a mi hijo a una escuelita que uno de los profes es el gatito tan creíble.
Claro, gato, que hoy está dirigiendo.
Vaya
no me acuerdo de
cuál. Vaya a la escuelita del Vasco Tolaza, que es un crack.
Sí. Mirá,
¿ese video, Rafa?
Creo que es cuando nos vinieron a tirar cohetes. Ahí estábamos concentrando. Mirá, Pablo, sí, viendo.
¿Qué actuación?
Pero igual de mal. ¡Déjenos! ¡No les dejen dormir!
Estaban tirando cohetes. ¡Policía! En la puerta del
hotel. ¡Policía!
Igual de mal, miradlo, la campera.
Qué fantasía de todo. Yo como un hombre voy a echar luego de esas.
Nos tiramos cuenta nosotros mismos, porque somos
fracos. Pero aparte no tiraba ningún cohete.
No, tiró un par. ¿No?
Sí, tiré 12 tiros.
Lo que pasa es que íbamos a tener lío con el hotel y no le podíamos echar la culpa a nadie.
Walde, lo del AUF cuando agarre el grupo, no te van a hacer eso, va a mejorar todo.
Sí, nosotros acá somos, mirá, tranquilos los jugadores, que nosotros somos vieja escuela. Cuando tengamos los derechos, van a poder hablar, pasar la guitarra por abajo, como tiene que ser. Nosotros somos una presa de verdad, ¿no? Como
pero los jugadores no quieren hablar.
Eso decís vos, para quedar bien con la AUF. Eso decís vos.
Qué divino. Me sacan el peso, otra que contestar.
No, a los jugadores les gusta, al micro de Gurucho le encanta.
¿Puede ser que los entrenadores van a dejar de hablar también ahora?
Sí, con Tenfield.
Sí.
A partir del año que viene.
Nos hacen cualquier desprecio ya.
Falta que los periodistas deportivos no hablen, es el mejor fútbol del mundo. No hable nadie. Solo jueguen. Y pasen los goles y que los partidos.
Ah, que mirá los videos de la tribuna.
Igual le dice el bomba que cuente que el guardia del hotel los amenazó con llamar a la policía.
Es verdad.
Porque los vio salir del hotel. Nos faltaron ajustar algunos detalles.
Sí.
Que le mande mensaje a la AUF que le digan, AUF Venezuela. Nada más, le mando un beso. Tiene que hacer reclame el líder.
Se viene la sobremesa, ¿verdad?
Sí, sí. Mariano, tiene que hacer reclame.
Al 091-995-000 para que en el próximo bloque se opine. Pero antes tenemos algún consejo. Por ejemplo, podés vivir toda la eliminatoria en DirecTV. Todos los partidos de Uruguay y el resto de la fecha. El mejor análisis de la mano del mejor equipo periodístico. Y la mejor programación en un solo lugar. Lo mejor del deporte lo tenés solo en D-Sports. Aparte se juega lo mejor del deporte en DirecTV y D-GO. Voy a llamar ya mismo al 0800-1868.
UKG dijo presente una vez más en la Feria del Empleo de la Universidad Ort. Y Topic los encontró ahí justo cuando recibían un reconocimiento especial de manos de Eduardo Mangarelli, que es el decano de Ingeniería de la Ort. Se lo entregó a Juan Pedro Silva y Agustín Villar, que son managers de UKG. Y si quieren ver la nota, está en Topic. Y si les gustó, busquen oportunidades en LinkedIn UKG Empleos. Es LinkedIn UKG /empleos /Uruguay y se suman entonces a UKG.
Bien.
Muchachos, ahora tienen un atajo para llegar a la Jeep de tus sueños, Jorge. Vos sabés esto.
Sí, señor.
Muy bien, porque este mensaje publicitario va directo al final. Importa y respalda Grupo Sebel. ¿Qué te parece?
Me parece espectacular.
Pero no tan fácil, ¿eh? No tan al final. Antes tenemos que contar que ahora puedes llevar tu Jeep Renegade Longitude a un precio único de $34,950. No te la pierdas. Visítanos en nuestro local de Coimbra o en nuestra red de concesionarios. Ahora sí, Jorge.
Importa y respalda Grupo Sebel.
Muy bien.